Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se presenta por las ondas radiales y plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para iniciar nuestro Alternativa de hoy, les presentamos la entrevista que la periodista del medio noticioso internacional NTV 24, Paola Serna, le hiciera en su programa Club de Prensa Miami al doctor Orlando Gutiérrez Boronat con el tema Cuba, ¿cuál es su futuro político?
Club de Prensa Miami con Paola Serna.
Hola, buenos días, bienvenidos a Club de Prensa desde el sur de la Florida, de la capital del sol, Miami. Soy Paola Serna, es un gusto para mí estar hoy con ustedes y vamos a continuar hablando de Cuba. Esta gran paro nacional ya hace 4 días se realizó en la isla en medio de los acosos por parte del régimen a los opositores, la persecución que sufrieron muchos de ellos que intentaban participar de este gran paro nacional y a quienes se les imposibilitó salir directamente a las calles, buscaron las alternativas para manifestarse, para protestar en contra del régimen, de la falta de libertad y las necesidades que se viven actualmente en la isla a través de otros mecanismos. Salieron con sábanas, con rosas blancas, con camisas blancas, lo que se puede hacer en un régimen que quiere controlarlo todo a la fuerza, a las malas, utilizando a los militares en contra del pueblo como ya es costumbre. Pero vamos a analizar este tema particularmente de la situación de Junior García. Él es el creador y para muchos el líder de ese movimiento archipiélago que se creó con las pasadas manifestaciones del 11 de julio en Cuba y que se convirtió pues en la cabeza más visible de ese grupo contrario al régimen y que también realizó este llamado al paro nacional. Me acompaña para analizar esta situación en este momento Orlando Gutiérrez Boronat. Él es el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana aquí en el exilio en Miami. Orlando, gracias por estar nuevamente con NTN 24. Bienvenido. Acabamos de ver las declaraciones de Junior García desde España. No sabíamos, en algunas horas lo estuvimos hablando, el paradero de él. Se declaró ya que había logrado salir a España. Ha manifestado él que decidió tomar esta medida por miedo a enfrentarse al régimen, a la persecución, al acoso que fue sometido. Vimos las imágenes de él intentando manifestarse, donde hasta lo cubrieron con una bandera, no lo dejaron protestar más que con su flor, no pudo salir a la calle. ¿Pudiste oír estas declaraciones, Orlando, y cómo ves esta situación, que el líder de esta cabeza visible, de este movimiento archipiélago, pues haya terminado huyendo a España? Buenos días.
Buenos días, Paola, gracias por invitarme a este programa. Yo quiero decir lo siguiente: en primer lugar, el paro nacional consiste de muchos activistas en toda Cuba, de muchos diferentes movimientos que han estado luchando para organizar al pueblo para un gran paro nacional. ese movimiento del paro no tiene una sola fecha, son todas las fechas que hagan falta y ciertamente no tiene un solo líder. Creo que el que Junior fue el rostro visible de la iniciativa del 15N. Esa iniciativa ha resultado en muchos arrestos, mucha persecución dentro de Cuba, pero así todo el pueblo de Cuba logró hacer visibles hechos muy valientes de resistencia, encabezado en muchos casos por sacerdotes, por monjas, por religiosos que salieron a la calle con sus feligreses a pesar de la represión. Y ustedes en NTN han puesto los videos de los cientos de perseguidoras rodando por las calles de La Habana tratando de intimidar a la población. Vimos el cacerolazo inmenso en varios barrios de La Habana por la noche del 15. Es decir, el pueblo de Cuba, aún con el régimen avisado, aún con el régimen haciendo despliegue de represión, logró hacer actos de resistencia. Creo que no es novedoso que el régimen comunista de Cuba manipule, maniobre o obligue a opositores a irse del país. Ha ocurrido anteriormente. Lo novedoso es todos estos actos de resistencia tomando lugar a una escala que no ha ocurrido anteriormente en términos de la expresión popular dentro de Cuba. Es el seguimiento del levantamiento 11 de julio. Ese levantamiento continúa en la mente y el corazón de los cubanos. Y el pueblo de Cuba lo que está demostrando es que está venciendo el miedo rápidamente. Instituciones de gran importancia en Cuba, como es la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Hermandad Masónica, todos han dado pasos cívicos de contrarrestar el poder totalitario con gestos de civismo, con gestos de resistencia ciudadana, buscando la libertad de Cuba.
Orlando, Junior es un artista, él es un dramaturgo, él ha dicho que se quebró, que no logró soportar esta presión, esta persecución, y que por eso tomó esta decisión, pues, de solicitar viajar a España. Lo hizo incluso un día antes de las manifestaciones. Yo he logrado hablar con algunos opositores aquí, gente que dentro de Cuba participó en la disidencia interna, gente que fue golpeada por el régimen, pero que fueron cabezas visibles y que sabían a lo que se enfrentaban cuando deciden tomar, digamos, una postura en contra del régimen y ser una figura determinante para la oposición interna. Me decían, bueno, las damas de blanco, esas son mujeres, muchas de ellas mayores de 70 años, que cada 8 días salen a la calle, les pegan, las vemos con las manos quebradas, las vemos que muchas terminan en los hospitales y nuevamente dentro de 8 días está poniéndole la cara al régimen. Pasa a veces que se vuelve algo romántico el hecho de enfrentarse a un régimen criminal y cobarde como es el régimen cubano. Esto puede haber sido lo que ocurrió con Junior García y que es la, como te digo, la postura que me han dicho, que me han manifestado algunas personas que han tenido que enfrentar durante años, incluso la cárcel. ¿Se romantiza un poco esta situación de enfrentar un régimen?
No, somos seres de carne y hueso, que estamos enfrentados a este régimen. Los que están dentro de Cuba y los que estamos fuera de Cuba hemos recibido las embestidas de este régimen, nos han matado gente, nos han destruido vidas. Tú has sido testigo del ataque brutal a que fuimos sujetos en Panamá, como ha ocurrido en otros países, pero somos seres humanos y este régimen tiene todos los recursos a su disposición para intimidar, chantajear, manipular, presionar a las personas. Creo que este joven dramaturgo hace bien si él no soporta la presión de echarse a un lado. Pero yo quiero decir que lo más importante en Cuba son esos sacerdotes, esas monjas, esos activistas como Berta Soler y Moya, que salieron a la calle y fueron arrestados. Las decenas de personas que siguen arrestados por lo de 15 de noviembre. Se registraron ahora 400 actos de represión en un solo día a lo largo de Cuba. Es decir, el pueblo de Cuba hizo demostración de resistencia, aún con un régimen totalitario avisado y haciendo despliegue de fuerza. Si eso lo puede hacer el pueblo en las peores circunstancias, con el régimen preparado, imagínate qué no va a hacer el pueblo cuando llegue el momento del paro nacional.
Junior García también dijo en esa rueda de prensa que él pretende regresar a Cuba, que solo se va a estar durante estos 3 meses como en un tema de organización. Orlando, ¿es fácil regresar a Cuba? Porque hemos visto que muchos se van y Cuba les impide regresar. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? ¿Cuál sería el proceso que crees tú que vaya a ocurrir después?
Eso es una cuestión de Junior. Para mí no es trascendente. Lo trascendente es que tenemos cientos de hermanos y hermanas presos desde antes y después del 11 de julio. La mayor parte de los detenidos son mujeres jóvenes que salieron a la calle a luchar por su pueblo. Ahora tenemos docenas, como este muchacho de 15 años que lo han arrestado por lo del 15N, que están en la cárcel. Ellos son la prioridad para nosotros, hacer todo lo posible por defenderlos, por pedir que saquen de la prisión. Y sobre todo, Paola, quiero insistir en esto porque esto es un medio internacional que se ve mucho. La represión del 15N se pagó con el dinero del Club de París, que es una institución multinacional a la cual también pertenecen los Estados Unidos. tiene que cesar el financiamiento del régimen por parte del Club de París, que es una institución multilateral compuesta por gobiernos democráticos. Eso es lo que está financiando la represión en Cuba. Nosotros vamos a insistir en que esta institución multinacional cese su financiamiento para esta represión en Cuba.
Vamos a explicarle un poco más en nuestro próximo bloque a los televidentes qué es el Club de París y por qué ustedes están haciendo tanta insistencia en que se termine con esta condonación de deuda a Cuba y lo que está generando, pues, que no se paguen estas deudas millonarias a dicho club. Eso lo vamos a analizar en nuestro próximo bloque. Ya regresamos. Continuamos aquí en Club de Prensa Miami hablando de Cuba, Orlando, y estábamos justamente hablando de la responsabilidad también que tiene la comunidad internacional sobre lo que ocurre en la isla. No solamente son las condenas que se hagan por parte de los organismos internacionales, sino también ustedes han recalcado y han exigido a este Club de París, un club al cual pertenecen docenas de naciones democráticas en el mundo, incluyendo Estados Unidos y varios países de la comunidad europea, que de alguna manera han condonado deudas millonarias a Cuba durante las últimas décadas, deudas en diversas actividades y transacciones comerciales, en importación de bienes, de alimentos y servicios y demás, que termina finalmente todo esos dineros yendo directamente a las arcas del régimen de La Habana para mantenerlos a ellos en el poder. Y ustedes le han exigido a este grupo de países que integran este Club de París que cesen estas actividades, que se deje de condonar cada cierto tiempo las deudas multimillonarias a Cuba, que dicen ustedes en parte, en gran medida, lo que mantiene este régimen en el poder. Orlando, ¿cuál es la petición específica? ¿De qué se trata y por qué le están pidiendo ustedes esto a ese grupo de París?
Bueno, Pablo, en primer lugar quiero una vez más agradecer la oportunidad que me da tú y NTN24 de poder expresar nuestro punto de vista en este importante foro internacional que es este canal. Mira, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un acuerdo secreto entre el Club de París y el régimen comunista de Cuba sobre, como mencionaste, la flexibilización de pagos de deuda, el perdón a las deudas inmensas contraídas por este régimen a espaldas del pueblo de Cuba. Y esto es un tema de derechos humanos. Esto es un tema de derechos humanos porque esto es un régimen ilegítimo que no se basa en la soberanía popular, sino en la supresión de los derechos humanos, que ha llegado a acuerdos secretos detrás de puertas cerradas con burócratas de esta institución. Entonces, por cuestión de derechos humanos que están en los mismos reglamentos del Club de París, por cuestión de respeto a la dignidad humana, es clave y importante que al menos un país, un solo país miembro de ese club, diga basta ya, vamos a revisar estos acuerdos, vamos a parar esta flexibilización de la deuda y esta entrega de recursos al régimen, y vamos a ver qué está pasando aquí en realidad. Una vez más digo, hay jóvenes de hasta 15 años detenidos desde el lunes por querer manifestarse pacíficamente en las calles de Cuba. ¿De dónde salió el dinero para pagar la gasolina para esas perseguidoras? Hasta helicópteros sacaron el lunes para reprimir al pueblo. Eso tiene que cesar.
Orlando, ¿qué sigue ahora en ese momento para la oposición? Porque sin lugar a dudas, el miedo sigue, las personas siguen detenidas, incluso hay personas todavía presas desde el pasado 11 de julio. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? ¿Cuál es la presión que se sigue para liberar a estas personas que incluso ya han condenado a decenas de años en prisión simplemente porque decidieron salir a la calle y decirle al gobierno no estamos de acuerdo con ustedes?
Bueno, en primer lugar, es nuestra obligación moral darle apoyo a todas esas familias que tienen personas presas, apoyo moral, apoyo logístico. Eso lo está dando esta comunidad espontáneamente a esas personas que están perseguidas. Hay por lo menos una institución importante del exilio, la Fundación de Rescate Jurídico, que ha tomado iniciativa de utilizar los fondos de la comunidad para apoyar a esas familias. Eso es clave. Segundo, nuestra denuncia entre los organismos internacionales y por medios publicitarios no ha cesado. Estamos insistiendo en que este régimen debe ser sancionado. Estados Unidos y la Unión Europea han hablado de sanciones adicionales, por donde deben empezar las sanciones por el Club de París y por los fondos que la Unión Europea aún le está entregando a este régimen a pesar de las últimas resoluciones. El único lenguaje que entiende una tiranía totalitaria es que se le corten los recursos con los cuales sufraga la represión. Y ese es el lenguaje que debe hablar el mundo libre, el mundo occidental. Esperamos que en la cumbre los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos, el presidente Biden haga lo que ha dicho, que va a presentar el tema de la libertad y la democracia en Cuba en esta cumbre como una responsabilidad común de los grandes países de Norteamérica ante un pueblo del Caribe, un pueblo antillano que sufre de la tiranía más longeva y más absoluta que ha padecido todo el hemisferio.
Orlando, quería preguntarte, y lo has reiterado tú en varias ocasiones, el 15N fue un día que se declaró para hacer ese gran paro nacional, sin embargo, es una serie de actividades diarias que se vienen realizando desde las diversas provincias, desde los pueblos más pequeños de Cuba. Es decir, muchas veces pensamos es un día de paro como suele suceder en la mayoría de las naciones democráticas donde la gente sale, se expresa en contra de los gobiernos. Aquí no se puede pensar que solo es un día, el día 15 de noviembre, cuando la gente debía salir a la calle. ¿Hubo algún error al transmitir este mensaje? Porque tú lo has dicho en varias ocasiones, el paro va a ser todos los días a partir del 11 de julio en adelante. Estos son diversos acontecimientos que se generan diariamente y no fue un único día. ¿Hubo un error al declarar ese 15N como el día específico del paro?
Bueno, usted es una periodista que le ha dado un seguimiento muy cercano a esta noticia. El 15N no es el día del paro. Nunca dijimos que el 15N era el día del paro. El 15N era día de protestas y actividades de resistencia buscando el paro. En un país como Cuba, que es totalitario, en el cual toda la economía está en manos del Estado, el paro no es como en otros países latinoamericanos, y está muy bien que usted me busque la clarificación. Lo que queremos paralizar, en primer lugar, es la represión. La represión es el pilar del régimen. Es una sociedad completamente cerrada, sin espacios de debate público, y ha sido la presión del pueblo, la presión de la resistencia, la que ha obligado al régimen, como nunca antes, a reconocer que hay una oposición, a reconocer que hay voces que quieren el cambio. Han tenido que dedicarle inmensa cantidad de sus horas de transmisión, de sus espacios digitales, a debatir y a reconocer que hay una oposición, sin debate, claro, pero atacando una oposición y atacando las voces alternativas. Eso es un logro. Ahora, el 15N fue un día importante de protestas, de actividades de resistencia unida en todo el país en busca del paro. ¿Qué busca el paro? En primer lugar, paralizar la represión. Vimos la escasa asistencia a las convocatorias que hizo el régimen para que el pueblo reprimiera al pueblo. Fueron grupúsculos en diferentes partes que fueron a agredir a personas en sus casas que simplemente disienten del Estado. Hemos visto cómo hay una tendencia creciente a renuncia del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones creadas para reprimir al pueblo. Y ese es el primer paso de este paro. Hemos visto aún el mismo 15 la cantidad de letreros que han aparecido en Cuba. En un país latinoamericano eso es normal. En Cuba hay una gran represión contra eso y la gente normalmente no puede pintar esos letreros o los cubren rápidamente. Hay tantos letreros contra el régimen apareciendo en las paredes que no pueden cubrirlos todos y las fotos están saliendo a relucir. Y el pueblo se está organizando, como usted dice, sobre todo en las provincias, para ese gran día que vendrá, que es el día en que el pueblo se pare de manera unida, como fue el 11 de julio, para recuperar su soberanía.
Orlando, última pregunta. Yo sé que es complicado para ti hablar de este asunto, pero Junior García ha dicho que en 3 meses pretende volver a la isla y quería reiterarte sobre esto. ¿Crees tú que el régimen lo va a dejar volver a entrar? Y en tal caso, ¿qué pasaría si el régimen decide no hacerlo?
Depende totalmente del régimen quién regresa a Cuba por vías legales. Eso es un poder totalitario que tiene el control absoluto sobre eso. Por tanto, la respuesta la dará el régimen, no la va a dar Junior García. Creo que es un dramaturgo, es una figura que se ha dado a conocer mucho con esto del 15N. Para mí lo más importante es lo que sigue pasando dentro de Cuba y sobre todo la movilización del exilio cubano en apoyo a sus hermanos en Cuba y como nunca antes la movilización de la opinión pública mundial en cuanto al tema de la falta de derechos y libertad en Cuba. Eso se ha logrado, se vio claramente el 15N con las manifestaciones masivas que tomaron lugar en muchos países, sobre todo en Miami. Para mí eso es lo trascendente, lo que logró hacer el pueblo de Cuba aún bajo la peor represión con un régimen avisado. Creo que es un error avisarle fechas a este régimen, creo que la gente dentro de Cuba ha hecho esa reflexión y van a generar las protestas, los anuncios, las renuncias, la manera, el momento y la forma en que le convenga al pueblo, a la resistencia. Lo importante es hacer todos los días útiles en la lucha cívica por un cambio, por la libertad de Cuba.
Así es, Orlando. Regresamos para despedir nuestro programa Club de Prensa Miami. Cuba va a seguir siendo tema, tiene que seguir siendo tema y las personas tienen que monitorear muy de cerca lo que pasa en este país, un país que sin lugar a dudas y lo que ocurra ahí tiene consecuencias a nivel de toda la región, incluso consecuencias geopolíticas. Agradezco mucho a Orlando Gutiérrez Boronat por estos minutos con NTN 24. Orlando, muchísimas gracias y aquí continuaremos con ustedes también para dar a conocer todos estos detalles de lo que ocurre en la isla y fuera de la isla.
Gracias a ustedes, muy amable.
Estamos presentándoles Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio Martí y de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia. A continuación les presentamos una parte de la intervención del diputado español del partido Vox, Emilio del Valle, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Español, en respuesta al diputado del partido de izquierda Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, que alabó el sistema de salud cubano y cuyas intervenciones a favor de los regímenes de Venezuela y Cuba son habituales.
Decía el señor Santiago que no le gustaba la PNL porque mencionaba Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es que hay que mencionarlas. Es que yo no sé en qué mundo vive usted. Decía el señor Santiago que no le gustaba la PNL porque mencionaba Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es que hay que mencionarlas. Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad. Yo tengo una hermana que lleva 7 años viviendo en Cuba y con la cartilla de racionamiento no le llega ni para terminar el mes. No hay medicinas. Ahora mismo hay epidemia de sarna y epidemia de hepatitis y están con remedios naturales que dicen las abuelas de toda la vida porque no hay medicinas. Y yo la mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas. Esa es la realidad de Cuba, señor Santiago. ¿Pero usted qué quiere vender? Si solo hay miseria, y nada más que miseria, y se lo puedo asegurar, porque de primera mano, sí, mi hermana religiosa es monja y está allí atendiendo la miseria que hay con otras monjas españolas que no tienen ni para comer, ¿eh? Y que no van presumiendo de ello. Y que lo poco que le damos lo regala, porque allí hay más necesidad. Y va con andrajos, y está ahora con sarna, porque hay epidemia de sarna. Y dice usted, la mejor sanidad. ¿Pero en qué mundo vive? ¿Pero a quién quiere engañar? Si eso es a lo que lleva el comunismo. Es la realidad de lo que es el comunismo. Y el que quiera verlo, que vaya a Cuba. Primero si le dejan entrar, porque ahora con la excusa de la COVID no dejan entrar a nadie. Pero si le dejan entrar, que vaya a ver la realidad del comunismo, lo que usted vende aquí como idílico.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En este programa les hemos ofrecido una entrevista que la periodista del medio noticioso internacional NTN 24, Paola Serna, le hiciera en su programa Club de Prensa Miami al doctor Orlando Gutiérrez Boronat con el tema Cuba, ¿cuál es su futuro político? Y una intervención del diputado español del partido Vox, Emilio del Valle, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Español, en respuesta al diputado del partido Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, quien alabó el sistema de salud cubano. Sin tiempo para más, Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les agradece la atención prestada y cordialmente los invita a encontrarnos de nuevo en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.